Ser Podcast.
Ya sabemos que Fray Luis de León fue quien escribió aquello de «Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido». Y ya sabemos también que él no se refería exactamente a lo que hoy podemos entender por mundanal ruido, ¿no? Las prisas, las aglomeraciones, las grandes ciudades, la locura de las redes sociales, los conflictos, las guerras. No, Fray Luis de León era un hombre del Renacimiento, religioso, y su reflexión tenía un pozo, pues diríamos que más profundo o diferente de lo que significa para nosotros esa expresión. Pero creo que nos viene muy bien para describir el ánimo con el que abrimos la ventana, al menos yo, esta tarde, ¿no? Hoy es un día en el que, por ejemplo, hay más cosas, pero, por ejemplo, seguimos digiriendo o intentándolo el tufillo xenófobo y represivo con los inmigrantes que desprenden los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, que ya acabamos de escuchar que el gobierno va a recurrir, ese concepto de prioridad nacional que veremos hasta dónde puede aplicarse. Joder, recuerda tanto al American First de Donald Trump que resulta imposible, al menos a mí me resulta imposible, no inquietarme. Sobre todo viendo lo que hacen en Estados Unidos y lo que han hecho, a caballo de ese eslogan, ¿no? Hoy es un día, por otra parte, precisamente, en el que Barcelona se convierte, hoy, este fin de semana, en capital mundial para el nacimiento de una especie de internacional progresista, precisamente anti-Trump, que Trump es el faro de toda esta cosa que está pasando por medio mundo. Hoy es un día en el que las guerras siguen, algunas en pausa precaria, como la de Irán. Trump ha vuelto a decir que mantendrá el bloqueo sobre el estrecho de Hormuz, o con falsas treguas, porque el ejército de Israel sigue lanzando ataques de vez en cuando en Líbano, así como quien no quiere la cosa. Y todo eso sería solo una parte, ¿no? Seguramente la más visible de eso que llamamos o podemos entender o decodificar como mundanal ruido. Y justo por este motivo es por lo que yo celebro abrir hoy la ventana en un remanso de paz. Les hablamos desde Villaviciosa, en Asturias. Estamos en el Teatro Riera, acompañados de amigos y amigas, de oyentes de radio, dispuestos a profundizar en algo como la cultura de la sidra, que no solo es ya patrimonio inmaterial de la humanidad, que también, sino que yo creo que simboliza pues, esa convivencia, ese compartir, ese disfrutar de la vida sin broncas ni malos rollos, que a veces tanto echamos de menos. Así que gracias a quienes habéis venido aquí a Villaviciosa y al resto, a quienes estáis escuchando, pues yo qué sé, desde casa, desde el coche, en el monte, en la playa, paseando, trabajando, porque la radio es universal. Pues eso, que bienvenidos a La Ventana. Esta tarde en La Ventana, en Villaviciosa, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paloma Llanos, compañera de Sergi Jón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes. Aitana Castaño, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Asturiana.
Compañera del Hoy por Hoy.
Compañera del Hoy por Hoy.
Tengo que decirlo.
Compañera del Hoy por Hoy, ¿cómo estáis? Oye, qué teatro tan bonito. ¿Lo conocíais vosotras? Vosotras sí, claro.
Yo aquí hace 30 años
vi el estreno, ojalá nos esté escuchando Boyero, de una película que fue taquillazo. Cambio. Aquí llega el Conde Mor, el pecador de la pradera.
¿Y le gustó?
Hace 30 años vine yo al estreno.
Pero le gustó a Boyero, tú sabes, esa película.
No lo sé, a mí me encantó, a mí me encantó. Yo lo vi en este teatro, el estreno hace 30 años.
Y no yo la primera vez que fui al cine sola, también fue en este teatro.
¿Aquí?
Y vine a ver Robin Hood, el príncipe de los ladrones.
Esa ya molaba un poquito más. ¿Kevin Costner? Sí.
Kevin Costner. Yo me sé diálogos, ¿eh? O sea que,
¿por ejemplo?
Por ejemplo, te arrancaré el corazón con una cuchara. Ya podéis empezar.
No, yo de aquí llega el Conde Mor, no me sé ningún diálogo.
Pues hija, es finstro pecador, ya te lo digo, tampoco más.
Guillermo Tell sería primo de Robin Hood con lo de la manzana, hoy que estamos aquí, ¿no?
Muy bien hilado.
Este es un lugar que se respira historia. Yo desde que Nieves con Costrina nos dice que muchos nombres de calle fueron antes personajes.
Personas, sí, sí.
Pues yo procuro mirar, ¿no? Entonces estamos aquí al lado de una plaza que se llama José Cabeda y Nava, de quien no tenía noticias. Y claro, de repente me encuentro a 20 metros la casa donde nació una persona a quien consideran ínclito repúblico. Atención, ínclito repúblico. Este hombre fue diputado y fue gobernador y fue secretario, me parece, en el Ministerio de Agricultura. Importante. Pero es que enfrente hay una casa donde durmió Carlos V. Porque Carlos V, la primera vez que desembarca aquí en España, fue en Tazones.
En Tazones.
No debían tener una casa
lugar,
como para recibir
lugar, Tazones,
a un emperador. Y lo recibieron en Villaviciosa. Y entonces aquí hay una casa en donde se dice que aquí durmió el 19 de septiembre de 1517. Que yo he imaginado, Francino, que en la habitación de hotel donde hemos dormido esta noche, dentro de 200 años, aquí durmió el ínclito periodista Carlos Francino el 16 de abril de 2026, ¿no? Porque son muy así.
De Fernando VII no hay datos, ¿no?
De Fernando VII
como ahora
no hay
aparece
datos,
incluso en los altos de un juez.
Aportaremos datos en la unidad de vigilancia. Pero de todas maneras, aquí en este pueblo, la verdad es que se respira historia. Y aquí ha habido
Poderío.
Sí. Poderío. Sí, sí. Se nota mucho.
Solo hay que mirar la bandera, el escudo de Villaviciosa. No sé si lo visteis, pero si veis.
No, yo no lo vi.
Pues hay que verlo. Es como imperial.
Pero en la radio no se ve.
La bandera de Villaviciosa llegó como imperial.
Vale. Bueno, es que
no os asustéis.
Es que Tazones es imperial también.
Tazones es maravilloso.
Es imperial y.
Bueno, pero a ver.
¿Qué?
Cuenta la leyenda que lo trajeron para Cales Tormentes, que él iba para otro lado.
Sí.
Bueno, si no, Vero ven trovato.
Exacto.
Vero es. Lo de Cristóbal Colón fue exactamente
claro,
así.
Exacto.
Él iba para otro lado y mira dónde acabó.
Sabéis que todos los veranos, todos los meses de agosto, vuelve a desembarcar Carlos V en Tazones. Todo el pueblo se viste de la corte de Carlos V y vuelven a desembarcar en Tazones. Y es una fiesta increíble que atrae a muchos.
Yo soy el Carlos V de la familia, de 8 hermanos, y mis padres me llamaban Carlos V, mi padre sobre yo soy Carlos V. De verdad.
Yo ya he cerrado ya el máster de Carlos V, porque ya sé en la habitación en la que durmió la última noche Carlos V, en Yuste, en Guacos de Yuste, y ahora sé en la habitación donde durmió la primera vez que pisé aquí. Ya se empezó hablando de emigración. Claro, es que estamos en una tierra de emigrantes, ¿no? A mí me impresionó mucho ver el Museo de Colombres.
Claro.
Que es que, claro, te explican.
Pero
que
no solo Asturias, es que, en fin.
No solo Asturias, y no solamente en los años 60 del siglo XX, que lo tenemos asociado. Es que en el siglo XIX hubo 200.000 asturianos que se fueron de aquí. 200.000, cuando en el siglo XIX la población de Asturias, que podía ser 500.000 a lo mejor, es decir, la mitad se fueron allí. Hicieron cosas sensacionales allí. Y encima les dio para volver y hacer cosas sensacionales aquí, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nuestro país si toda esa gente, en vez de haberse ido, pues hubiera trabajado
pero
aquí?
Pero no se nos olvida. Aquí en Asturias parece que por el momento no se nos olvida Isaías.
Bueno, no, claro. Mejor, pero ahora que estamos hablando fuera de Asturias, conviene recordarlo.
Sí. ¿Eh?
Y conviene recordárselo a algunos individuos que consideran que los que vienen son delincuentes que nos quieren apartar, ¿no? Yo creo que.
Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, buenas tardes. Bienvenido un día más.
Un placer.
¿Qué tal?
La verdad que.
Lo nuestro ya es una relación casi, de hecho.
Sí, sí. Yo creo que me vais a incorporar casi el programa y nosotros te vamos a incorporar a Asturias, porque.
Bueno, de momento llevo un pin.
Y sí, el alcalde acaba de hacer entrega de un pin precioso de azabache con la silueta del mapa de Asturias,
qué bonito.
Que sabéis que hace poco a mí me regalaron y que pusimos aquí en valor. Yo creo que la Azabache Villaviciosa hay que poner mucho en valor. Yo solo decía que le va a proteger, ¿eh? Porque con la que está cayendo, eso ya viene muy bien.
Bueno, ahí seguimos picando piedra. Yo quería volver al tema original por el que viajamos hoy a Villaviciosa y tratar de medir el impacto de lo que significa el reconocimiento de la cultura de la sidra. Que a veces la gente, ya hacíamos broma, ¿eh? La sidra, patrimonio inmaterial. Coño, inmaterial, ¿no? Eso es algo líquido, pero muy, 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 muy tangible, ¿no? No, la cultura de la sidra. ¿Qué ha supuesto? ¿Qué ha supuesto en términos de atracción, pero sobre todo de reputación de una tierra?
Pues hombre, ha supuesto sobre todo un chute de autoestima. Y además estás en Villaviciosa, que forma parte de la comarca de la Sidra.
Sí, sí, es una de las capitales.
Junto con otros concejos, como pueden ser Nava, como es Cabranes, como puede ser Sariego, como puede ser Vimenes, como puede ser Colunga, es decir, conforman la comarca de la Sidra, donde llevan a gala, además, el nombre y definen, ¿no? Y aquí en la villa, Villaviciosa, habláis de migración, no podemos olvidar que la sidra que hoy conocemos, el gaitero, por ejemplo, la champanada, ¿no?, nació precisamente para nutrir de sidra a la migración, porque, bueno, la sidra tal y como producimos la natural, se decía que no llegaba en condiciones. Claro. Y entonces era una forma de que ellos se sintieran ligados e identificados con la tierra. Así que fue un chute de autoestima. Y hay una cosa preciosa que yo recomiendo a todo el mundo escuchar, que fue la intervención de la consejera de Cultura cuando tuvo lugar ese reconocimiento, porque emociona. Porque la cultura de la sidra tiene un lenguaje propio, tiene una tradición, tiene una forma de servir, tiene una forma de compartir, es una bebida que se comparte, ¿eh? Y sobre todo, incluso otro tipo de manifestaciones culturales, como puede ser, y antes lo decía Aitana, los cancios de Chigre estaban ligados en torno a la sidra. Así que para nosotros fue un chute de autoestima y ahora tiene que ser también una puesta en valor, porque somos la sidra en este sentido, reconocida esa cultura sidrera, cosa que otros que presumen de sidra, bueno.
Ya empezamos.
No, no. O
sea, no, pero
yo no dije quién. No dije quién.
Les dejamos.
Dije
ya.
Que otros.
Pero lo digo yo, los vascos les dejamos que tomen sidra, no pasa nada, lo pueden tomar. No,
yo dije nada. Simplemente que otros que presumen de sidra, hombre, pues para nosotros desde luego es fundamental.
De hecho, nos cae bien todo el mundo que toma sidra, menos los ingleses.
Igual. Y yo me acuerdo además.
¿Los ingleses toman sidra?
Sí, sí.
¿Ah,
sí?
Yo me acuerdo.
Sí, sí. ¿Pero sidra suya o sidra de
aquí? Sidra suya, no suya.
¿Ah, sí?
Bueno, y
sidra...
si tomaran nuestra, nos caerían bien.
De hecho, recordaréis que en el programa, yo creo que fue hace 2 años, precisamente tuvimos aquí a un estudioso, no aquí, fue en Gijón, teníamos a un estudioso que en el que se habían basado, que se había determinado que los primitivos astures, en aquellos análisis, ya bebían bebida fermentada de la manzana hace 2000.
Sí, luego hablaremos de los orígenes de la sidra. Y Plinio el Viejo, en su relato, habla también del pueblo astur.
Qué majo era Plinio el
Viejo. Sí, mucho. Y el otro, ya no te cuento.
Yo lo que decía ahora Adrián, y un poco lo que preguntabas tú, Carlos, de la cultura sidrera. La cultura sidrera implica muchas cosas, ¿eh?
Claro.
Y es verdad que la sidra y una bebida social, porque bebes normalmente con gente. Antes compartías el vaso, ahora desde la pandemia ya no. Pero bueno,
aprendimos a que ya no.
Pero bueno, es verdad, y tiene muchos aspectos culturales, pero lo mencionaba ahora Adrián, también tiene muchos aspectos empresariales, incluso laborales.
Porque,
incluso medioambientales, porque para mantener la DOP, la denominación de origen, hay que plantar pumarás y hay que tener bosques de manzanos y hay que tener manzanas. Entonces, es verdad que la cultura sidrera implica muchísimas más cosas.
Claro. Y cuando antes comentábamos, estábamos hablando de todo lo relacionado con la inmigración, el decreto, el pacto, bueno, más allá de la lectura estrictamente política, dicen con razón, que uno no es exactamente de donde nace, sino de donde se hace, ¿no?
Nosotros decimos, donde nace, ¿no? Donde paces.
Donde paces, efectivamente. Bueno, pues el mejor escanciador de Asturias, Pace, el mejor escanciador no de este año ni del pasado, sino durante los últimos 7,
Messi. El Messi de los escanciadores.
No es de Villaviciosa, Cristiano, no es de Tazones, Cristiano, ni de Nava, ni de Colunga. Es guineano de origen, llegó a la Viana con 13 añitos y ahora a sus 43, bueno, está en asturiano como la sidra, como el cachopo. El cachopo, bueno, hay debate,
dejémoslo.
Bueno, es igual, como la sidra. Salvador Hondo, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy buenas a todos. Buenas a todos.
Antes de empezar con la sidra, tú llegas aquí de Guaje, 13 añitos, es Guaje, ¿no?
Todavía era un Guaje,
es categoría. ¿Y qué recuerdas de eso?
Bueno, el cambio de dejar los amigos atrás, es verdad. La cultura que era diferente, el tener que buscar tu sitio, porque es verdad que ahí ya tienes tus amigos, ya sales por inercia y luego, claro, tampoco es una cultura totalmente diferente, ¿no? No sé, nosotros éramos más urbanos ahí, más rurales ahí, vamos a decir, aquí son más urbanos. Entonces, ese cambio de clima y luego hay mucho, trátase mucho aquí el hablar mucho y tal, ahí no se lleva tanto. Sí, no.
Sois más metidos para adentro. Un poquito, ¿no? De vida interior.
No, la gente vive más de lo, como aquí los paisanos del pueblo. Era hacer, hacer y más hacer. No había, no era tanto diálogo. Las cosas se hacen y yo creo que es mi carácter también. Soy muy de hacer las cosas. A mí ponerse a perder tiempo, a mí me irrita bastante eso. Entonces,
oye, ¿y cómo llegas a la sidra? Porque tú ibas para profesor de educación física, ¿no? ¿Me
sí,
entendió?
Sí, ah. La vida ya sí, hombre, ya sí.
Da muchas vueltas.
Da muchas vueltas. Sí, estudié magisterio, entonces, bueno, tuve la suerte de conocer a una profesora que fue la que me impulsó, me ayudó a los estudios, Inés García Vega.
De la Viana.
Sí.
Una persona.
Sí, porque era muy buena, era una asturiana de arriba abajo, porque yo pensé que, claro, tú vienes aquí, nadie te conoce, y que una señora así te ponga con su marido a su casa, en su casa, invítate a tu, en tu casa sin conocerme de nada. O sea, eso era porque me vio en clase y me daba clases por la tarde y me obligaba. Sí, fue alumno también del presidente Adrián Barbón.
¿Ah, sí?
Sí.
Es que yo soy de la Viana.
Ya,
es que tenemos aquí la...
Sí, sí, sí.
Entonces, al final, poco a poco, empecé de mano los veranos, porque hacía karate, hice artes marciales. Y se me da mejor que con la sidra, pero bueno, no...
¿Se te da mejor el karate?
Sí, madre se me mía. Da mejor. Pues. Sí.
¿A qué cinturón pues no llegaste?
Llega el que no me gusta decir, hombre.
No, pero hombre, yo hice karate también, por eso te lo pregunto.
Yo también, pero llegué al amarillo.
No. Yo también. Sí, no. Yo lo dejé por el fútbol.
Ah, bueno, sí, yo sí. Por el balonmano.
Sí, sí. Claro. Nada, llegué a tercer dan, cinturón negro, tercer dan.
Ah, bueno, bueno, cuidado.
Por favor, no, señores, no, de pie, ¿eh?
No.
Joder, cinturón negro, tercer... No, hombre, no, que no es una cosa de chulear ni nada, coño, que es un dato informativo. Cinturón negro, tercer dan.
Y con la Federación Española quedé campeón del mundo en kumite y tercero del mundo en kata. Y yo era lo que era.
Pero no lo digas en voz baja.
No, carrusel deportivo ahora mismo.
Qué maravilla.
Puede haber influido a lo mejor que siendo cinturón negro, claro, seas siempre el ganador de los concursos de escanciador. El jurado, claro.
No vayamos.
Se arriesga, ¿no?
A partir de ahora. Pero mira, yo que soy de la cuenca minera, que del mismo valle donde llegó Salvador, yo me acuerdo cuando empezaste a trabajar, ¿cuántos años tenías cuando empezaste?
15. Tenía 15 años, era un guaje.
Y estabas en la Plaza de la Pontona, ¿era por ahí?
Empecé primero del ayuntamiento, que era el Quijote, y luego ya fui a la Plaza de la Pontona.
Pontonín.
Y entonces se hablaba de Salvador, se hablaba del escanciador. Salvador, habrá gente que solo nos esté escuchando, él es guineano y como buen guineano tiene la piel negra.
Sí,
claro.
Sí,
entonces, claro, los escanciadores, que un escanciador negro en la Viana
era muy buena,
llamaba la atención, sí. ¿Sí o no, Salvador?
Bueno, eso no había nadie. No había nadie más.
Y encima escanciaba.
O sea, él lo cuenta con mucha gracia y claro, fue un cambio cultural tremendo para nosotros.
Sí.
Por eso cuando la gente se cierra al tema de la migración, digo yo, lo que nos enriquece, porque yo que era un chaval de la Viana, como todos los que vivíamos allí, oye, fue un impacto, era la primera vez que veíamos a gente viviendo con nosotros.
Claro. Es más, me han contado que en 2016, cuando gana el primer concurso de escanciador,
en el 14.
El 14, perdona. Hay gente que dice, ha sido casualidad o vaya algo raro ahí. Y por eso tú te empeñas en seguir.
Sí, ahí apretó, ¿no?, un poco más. Ahí me valió mucho, en la Viana me valió mucho porque la gente me ayudó bastante. Y luego en la sidra iban al bar donde yo trabajaba porque, claro, los paisanos que venían de pueblo los jueves, que venían de ganado y
mercado.
Había un mercado de ganado y de tanto de ganado como de ropa, de vender y todo eso. Uh-huh. La gente decía que hay un negro ahí que echa bien la sidra. Entonces los paisanos venían preguntando, cuidado con el detalle. Oye, ¿dónde está? ¿Quién es este? Y me veían, échame un culete. Y le echabas un culete y tomaban la botella y marchaban. Decían, no, lo haces bien.
¿Es culete o culín?
Vale cualquiera de los
vale
dos.
Cualquiera de las dos.
Las dos acepciones valen.
Oye, y una curiosidad, si estabas trabajando desde los 15 años, ¿te dejaban ya a esa edad intentar escanciar o...? ¿Pero lo hacías con sidra?
Lo hacía con sidra, porque
al principio
antiguamente no se metían tanto. Antes se dejaba trabajar. Entonces yo, como quería trabajar y no me hacía daño a nadie, pues no se metía mucho por ahí tampoco. Y como trabajaba, empecé los veranos.
¿Y cuánto se tarda en aprender a escanciar bien? Bien quiero decir que no se te caiga la sidra al suelo.
Dos semanas aprendí yo. Tardé mucho porque, bueno, tardé mucho no. Aprendí rápido porque yo, en mi descanso de 2 horas, date cuenta que antes trabajaba 12 horas, en hostelería antes se metía muchas horas. No, y era muy típico aquí. Ahora está más dignificado y más reconocido y tal.
Bueno, y más que tiene que estar todavía.
Sí, me sigue poco a poco.
Sobre todo para los que sois escanciadores. Sí,
estamos ahí, hay que darle duro a eso.
Exacto.
Entonces, al final, trabajaba los veranos. Y poco a poco, y el campeonato de Asturias terminaba siempre en Pola de la Viana.
Sí.
Claro, y cuando acababa ahí fue cuando conocí a muchos compañeros míos, ahora que estamos compitiendo. Y tuve una anécdota muy buena, porque cuando gané el campeonato, uno me dijo, comiendo, dijo él, ¿te acuerdas, Hondo? Yo soy muy sincero, voy a decirte así. díselo también a esos compañeros. ¿Qué dije yo de Hondo? Quiero que lo sepa. Yo pensé que me había lavado con hijo, dijo, y no, era un dominicano, me dice. Yo decía, este negro de la Viana, ¿qué piensa? ¿Que es ganar un concurso de la Viana y ya está el de Asturias? Entonces, cuando gané el de Asturias, me lo dijo y me hizo muchas gracias, porque decía, joder, me lo dice él como si fuera de aquí, ¿sabes?
Y era dominicano. Porque ya es verdad que eso pasa mucho en el campeonato de escanciadores que está, en el que está Salvador, pasa mucho que, claro, como muchos trabajadores de la hostelería asturiana, como pasa en el resto de España, son inmigrantes, pues entonces nos encontramos que en las finales de los campeonatos hay muchos representantes de diferentes nacionalidades. Es internacional la cosa.
Es inevitable.
Pero al final eso es lo que demuestra que Asturias es una tierra de acogida como fue una tierra de partida. Y que somos una tierra, en ese sentido, solidaria. Por cierto, en este mismo teatro hicimos, hace unos meses fue, ¿no? Si no me falla la memoria, el Congreso Asturianía con los centros asturianos de todo el mundo. Que vamos a reunirlos anualmente porque siguen vinculados a Asturias. Así que a mí, cuando tanta gente se le llena la boca criticando esto de la gente que viene, digo yo, oye, qué fácil nos olvidamos cuando tantos de los nuestros se tuvieron que ir, entre otras razones, para salvar la vida o comer, aunque fuera comer.
Y la gente que necesitamos que venga, Adri, porque hay gente, necesitamos gente para trabajar.
Sin duda.
Esto es así, en muchos sitios. Estábamos hablando antes en el informativo, escuchábamos hablar, y también lo decía Carlos al principio, sobre ese pacto que se firmó en Extremadura, ¿no? En Extremadura, como en Asturias, hace falta que venga gente, no que se vaya.
Claro.
No hace falta que se vaya gente, de verdad, que hace falta que venga gente.
Lo decía esta mañana Eduardo Madina.
Madina ha hecho una intervención sensacional, ¿no? Sí, sí. Porque ha dicho esto, o sea, la media europea no sé si está en el 18%, en España es menor, el 14% de inmigrantes, pero es que en Asturias es menor y en Extremadura el 4%, mientras que la población de Extremadura va disminuyendo.
Claro.
Es decir, el problema es la gente que se va, no la gente que llega, porque además la gente que llega, como se vaya mañana, hay sectores concretamente en la economía extremeña como en otras, pero allí fundamentalmente la agricultura, que se quedaría paralizada. Y después ya lo que es sorprendente, claro, es que esto lo digan desde un partido en donde hay líderes como Ortega Smith, como Germán Terch, que precisamente no son de la Viana, ¿no?
De la Viana no,
no son.
De
la Viana estamos viajados, pero no tanto.
Eso es verdad.
Vamos a hacer una cosa. Salvador, tú nos... A ver, en la radio no sé muy bien cómo se explica eso, pero lo intentaremos.
Sí, sí.
Tú nos podrás escanciar después.
Claro.
Algo. Antes de hacerlo, ¿puedes describir radiofónicamente cómo es el hecho de escanciar? ¿Qué brazo se sube primero? ¿Qué distancia tal? ¿Qué se hace con los ojos? ¿Si hay que hacer uno? ¿Puedes explicar un poco para quien no está viendo cómo es eso?
¿Cómo es el escanciador?
Luego lo haces, ¿eh?
Sí, la postura del escanciador es erguida, no rígida. Vale, es que está elegante y recto. El brazo, da igual el brazo, siempre el brazo que tengamos con la que cogemos.
Si eres diestro, diestro, si eres zurdo, zurdo.
¿No? Brazo arriba que sujeta la botella, la botella vertical, y en posición horizontal sobre la cabeza, tiene que estar caído. Y
sobre más allá de la cabeza.
Vertical sobre la cabeza y la posición horizontal para buscar el centro del cuerpo. ¿Qué significa? Que abrimos el brazo hasta que la boca de la botella esté más o menos sobre nosotros, a la mitad del cuerpo. Uh-huh. El chorro tiene que partir el cuerpo en dos, para que no lo entendamos.
Vale.
Y entonces abajo está el vaso para recoger lo que cae de arriba, y el vaso está inclinado más o menos de 30 a 45 grados. Y esa caída se consigue con un toque de muñeca sencillo que va yendo poco a poco de manera continua para conseguir un chorro continuo.
Bueno, sencillo para ti.
Sí. Pero no es fácil.
Pero el chorro busca... Perdón, Salvador. ¿El chorro busca el vaso o el vaso busca el chorro?
El chorro busca el vaso.
Vale. Y segundo, las prácticas con agua, lógicamente, porque si no...
Sí, claro, porque
pero no tiene la misma densidad.
Está muy buena la sira para tirarla. Eso por un
poco. Exacto, eso por empezar.
Está muy buena para tirarla. Y luego vale más que pierdas el miedo con agua a que te metan de miedo perder la sira.
Claro.
Porque mentalmente sabes que es sira, entonces ya tienes miedo. Pero
claro,
siendo agua te tiras
Te atreves más, ¿no?
Y una vez que cojas la rueda, la sira cae mejor, entonces ya tienes el paso adelantado.
Pues Francino, el 10% lo tenemos ya, que es la elegancia, al estar erguido.
A partir de aquí, erguidos, pero no rígidos.
Esto es, es el comienzo, no 10%.
Os falta práctica, pero como sigáis viniendo todos los años, claro, la vais
¿Tú sabes escanciar, Paloma?
Yo no sé escanciar, pero por una...
Pero sabes beberlo, ¿no? Por lo menos.
Bueno, lo bebo estupendamente, pero hay que tener... Primero, mira mis manos.
Mira, pasa?
Salvador, pon la mano a la... O sea, para que yo pueda agarrar una botella...
El vaso.
Bueno, el vaso sí, pero la botella no. Y luego a mí me decían, no, es que si le echas tú unos palmas, o sea, porque tengo el brazo corto.
¿Qué
y,
es espalmar?
Abrir.
Claro, cuando...
La burbuja del...
La burbuja, vale. Chocar. Entonces no. Cuando y además, choca... a mí no me... No, porque si sabes, si en el grupo eras la que sabías escanciar... Estabas echando sidra toda la romería. Y no, yo quería beberla,
también,
no echarla.
Yo soy del esqueso, yo sí sé. Sí sé, porque además yo soy embajadora de la sidra. Es decir, de la cofradía...
Ella siempre viene con títulos nobiliarios.
Con títulos. De la cofradía de la sidra de Nava... de los Cicerators, y yo soy embajadora, que yo pensé, también te digo, que el premio iba a ser mi peso en sidra, pero no ocurrió. Pero yo soy, porque además, yo soy de la Cuenca Minera, y en la Cuenca Minera, que ahora te lo confirmará Adrián, y bueno, Salvador también lo sabe, y una tierra donde todavía se conserva la pureza un poco de el hecho en sí de tomar la sidra. Hay muchas claves, muchas normas, si quieres algún día te cuento,
Bueno, puedes contarla ahora que estás en la radio.
¿Te cuento ahora? Mira, pues, por ejemplo, él hablaba de las cosas que se hacen para escanciar, ¿no? Sí. Hay también un protocolo para beber. Por ejemplo, el otro día yo estaba en una sidrería y me estaba escanciando un culete un camarero y abrieron la puerta y dieron un golpe al camarero mientras estaba escanciando. Entonces un paisano dijo, nunca se puede molestar a alguien que esté escanciando o a alguien que esté bebiendo.
Bebiendo, claro.
¿Qué significa esto? Que si tú y yo estamos discutiendo de lo que sea... Uh-huh. Si tú te pones a beber, yo me tengo que callar la boca.
Hasta que termine.
Hasta que termines. Entonces ya después volvemos.
Hay que llevar sidra al Congreso.
Eso y cultura.
Hay que llevar sidra. ¡Un momento! ¡Pam!
¡Culete! ¡Culete!
Oye, como tenemos a Francina aquí, sí, precisamente, que está en Vegadeo, igual vamos a empezar a suministrar
esta mañana. Y ahora estaba pensando en la princesa de Asturias, que en el plan de formación hoy ha pasado por todos los ejércitos, ahora va a empezar una carrera...
La guaja sabe catalán.
Un curso de escanciadora.
Yo creo que lo tiene, que se lo da su madre. No, en cosas de Asturias no escatimemos en cuanto a la formación de la señora princesa.
Vale, vale.
Porque tenemos ahí a su madre que ejerce bien de asturiana. Digo yo, vamos, no sé.
Ah, no lo sabes.
No es como que la trate.
No supone.
Sí ejerce.
Sábelo, Adrián, que lo se ve, ve tanto a los reyes como a ti, ¿eh?
Bueno, ve a los reyes y al papa, que eso no sé si se puede contar. Perdona,
sí,
a lo mejor
claro.
Ya se sabe esto, ¿no?
Sí,
y es secreto.
No, es que ahora el papa, que ha pasado un año el hombre... No es ninguna crítica, por favor. Dios me libre, o quien sea. No. Que ha pasado un año, digamos, por ser un personaje de tanto relieve mundial, pues como muy desapercibido. Y ahora es como una estrella del rock. En su enfrentamiento con Trump, oye, y bienvenido lo que dice y lo que tal. Pero ¿qué tal es en la distancia corta este hombre?
Pues yo fui el 10 de enero, que era la primera vez en la historia que recibía un papa una audiencia privada a un presidente del Principado de Asturias, acompañado de un cardenal que es asturiano, que es Ángel,
a ver, eso también es un poco de enchufe,
Ángel enchufe, Fernández Artime, claro. Que además un tipazo, lo tengo que decir públicamente, un tipo excelente, el cardenal. Y a mí me sorprendió para bien, porque fue casi media hora de conversación, que ya sabes que en ese tipo de audiencias, bueno, pues el tiempo está muy tasado y se mide mucho. Un hombre que escucha mucho, transmite mucha paz, pregunta mucho y va tomando nota de todo. Yo me estaba dando cuenta que luego, cuando él contestaba lo que yo iba diciendo, repreguntaba, pero siguiendo claramente el hilo. Y a mí, yo como tú, yo creo que en estos días lo que está destacando la figura simbólica del Papa León XIV como el objetivo de Trump, porque además Trump, ya veis que cada día está buscando una manera de insultarlo, yo creo que está destacando como una figura de referencia, más allá incluso de los que podamos ser creyentes, para el general en el mundo, porque lo que está diciendo es, mire, ni invoquen a Dios para guerras, ni utilicen la religión para no sé qué, y los malvados quieren corromper el mundo y utilizar. Y todos los días está dejando una frase que yo creo que ya está apuntado para Trump, la verdad.
Adrián,
que está liderando.
Adrián, llévase mejor con el Papa que con el arzobispo de Oviedo.
A ver
mira cómo bebe. Hombre,
ver,
no.
Esto tiene...
Bebo agua, ¿eh? Que a ver si los oyentes
hablar con el jefe
van a
directamente.
Pensar que estoy bebiendo sidra.
Puedo hablar con el jefe directamente.
Esto tiene clave local.
Sí, sí. Bueno, pero da igual, ¿eh? En el resto de España también tienen Twitter y el arzobispo de Oviedo tiene, ¿no?
Sí, bueno, vale. Muy
es conocido por sus
muy
cosas.
Bien. Vamos a hacer una cosa. Mientras Salvador se prepara... Bueno, se prepara, tampoco hay mucha preparación. No tenemos por aquí una espumita para no manchar el escenario.
Está acostumbrado al teatro.
Pero mientras te preparas para escanciar, nosotros recordaremos que hace justo una semana teníamos unos asturianos en Madrid que hoy están en Madrid tocando, que son Puño Dragón. Les escuchamos un segundín y mientras te preparas. Venga, va.
Yo no sé nadar y tú no nadas bien, y en alta mar ninguno hace pie, pero chapotear y flotar sí sabemos. Así que voy a construir un velero, un bajel, para perseguir pájaros de Portugal y tu estela en el mar, y así no echarte de menos. Y mientras navego en tu dirección, junto a las rocas me aferro al timón. Llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea, y llévame a donde quieras ver, tú bailando y yo haciendo lo que buenamente pueda. Y llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea, y llévame, que yo te llevaré.
La Ventana, en Ser Podcast.
Me dicen que no hay que dormirse, me obligo a hacer ya una nueva canción. Alegre, que tenga buen ritmo, letra pegadiza, porque todo es efímero. Me dicen que sí, cuánto premio, que canto con todos, que qué años más buenos. Que se me ve luminosa, siempre sonriendo con brillo en el pelo. Y yo que he derribado los muros de mi esqueleto, que tengo las hojas en blanco, el tarro vacío, que no comprendo. Y yo que aún no he escrito todas las cartas que dicen adiós, que no encajo en este planeta y me he mudado a calle Decepción. ¿Y cómo te explico que hay días que aún teniendo todo no soy feliz? Me compro una sonrisa blanca, me he visto de rojo, te finjo que sí. Las luces terminan cegando y por dentro va caminando el dolor. Y la tristeza me mece, por más que lo intente quedó grande todo.
Faltan 20 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos en Villaviciosa, en el Teatro Riera, edición especial de La Ventana, rindiendo homenaje a la cultura de la sidra. En un ratito podremos transmitir en directo algo que está viviendo su fase de entrenamiento, de preparación, de calentamiento en la banda, que es el descansamiento de la sidra asturiana. Voy a abrir un pequeño paréntesis para reconectar con lo que hemos estado comentando al principio de La Ventana. Por cierto, está sonando una canción que hemos espiado y está en la playlist del presidente del Principado, sí, sí. Tatián Barbón. Esta canción de Rosalén, sí, con una letra magnífica que además nos sirve para entrar directamente en lo que quiero contar a continuación. Hoy hace exactamente 4 meses, y muchos oyentes seguro que lo recuerdan porque las imágenes y algunas cosas que se dijeron fueron tremendas, se cumplen 4 meses el desalojo de la B9. B9 era el Instituto Abandonado de Badalona, donde se refugiaban desde hacía bastante tiempo 400 personas sin techo, la gran mayoría de ellos migrantes, no todos, pero la gran mayoría. A día de hoy siguen sin tener un sitio definitivo donde vivir. Bueno, nuestro compañero de Radio Barcelona, Ferran Dalmau, ha hablado con alguno de ellos, y en estos días, con todo el tema de la regularización y todo lo que está ocurriendo y lo que se está diciendo, nos ha parecido oportuno echarle una ojeada. Ferran, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, Carles.
A ver, estos chavales, muchos de ellos, fueron desalojados en, recuerdo, 8 días de Navidad, en pleno diciembre, y han vivido cosas que, según te han dicho, prefieren olvidar mejor, ¿no?
Sí, muchos de ellos pasaron las primeras noches en la calle. Era 17 de diciembre, las mínimas eran de 5 grados. Primero se quedaron en la plaza de enfrente del B9 y luego literalmente debajo de un puente, porque perdieron toda la red que tenían.
Todo el tiempo que estamos abajo del puente, una cosa que intento olvidar, pero forma parte de la vida, de tu historia, pero la lucha también en el límite. Ahí me sentía en casa muchos años, que no ha ido a su país, no encuentra familia, y al final estos chicos son tus hermanos.
Este es Katim, Carles, que pasó alrededor del primer mes en la calle. Algunos siguen acampando, por ejemplo, en playas. Y Drisa, que es otro de los chicos que vivía allí, cada mañana llama y visita a todos sus excompañeros, que sabe que siguen en esta situación.
Para poder acompañar todos los chicos que está repartido por Tarapón, por Barcelona. Y cada mañana intento localizar donde uno duerme, donde otro duerme, porque la mayoría no tienen tarjeta sanitaria.
Así se asegura que al menos tienen algo para comer. Algunos llevan en esta situación muchos años.
Yo no me llevo aquí ni 2 días, ni 3 días, ni 3 semanas, ni 3 meses, ni 3 años. Yo me llevo aquí la mitad de mi vida. Desde 98 estoy aquí.
Katim ahora ha encontrado un albergue en Barcelona para personas sin hogar donde puede alojarse, pero durante un tiempo.
Pero no, o sea, no sabe cuánto se va a poder quedar ahí, ¿entiendes?
No, ni él ni la mayoría de sus compañeros que han encontrado un techo provisional. Yunus también, por ejemplo, otro ejemplo, ahora vive en Montgat, también de manera temporal. Está cada día pendiente de cuánto tiempo se va a poder quedar.
Seguramente hay fecha, pero todavía no sabemos cuándo y cuándo será. Es la gran pregunta que tenemos y no sabemos de aquí 2 meses, 1 mes, qué será.
Las entidades sociales han sido el refugio de la mayoría de estas personas. Badalona Cuy, por ejemplo, que les da comida, o Cáritas, quien ha encontrado un hostal para 2 de los chicos. Uno de ellos es Ibrahima.
Les conté que estoy estudiando catalán y les pedí si podía quedarme más tiempo. Se aseguraron de que era un buen chico y una semana más tarde me alargaron la estancia. Primero 1 mes y después otro.
El caso de Ibra es especialmente curioso. Ha conseguido de momento quedarse más tiempo en el hostal. Está estudiando idiomas y espera que cuando consiga los papeles pueda tener más facilidades en España.
Bueno, resulta evidente que todos estos testimonios que has recogido han sufrido la cara, digamos, o la parte más dura de la política o de la antimigración, en fin, gestionada como sea o como se pueda. Les han acusado de ser delincuentes. Recuerdo al alcalde de Badalona decir en un momento dado de aquella crisis que había que limpiar las calles de basura. Bueno, en fin, les han acusado de ser delincuentes, como digo. Ahora, con el proceso de regularización extraordinaria, ¿ven de verdad una vía factible, posible, de una vía de escape para mejorar su situación o no?
Sí, claro, porque sí digo, porque ellos han sufrido, como decías, constantes ataques en los últimos meses, no solo por las palabras, sino por los hechos. Primero les desalojaron de este espacio que estaba abandonado. Hoy en día es un solar, es decir, que no es un espacio que se haya usado posteriormente. Y todo eso sin darles una alternativa donde vivir. Luego el Ayuntamiento de Badalona, con mayoría absoluta del PP, les fue echando calle a calle y muchos de ellos están muy enfadados.
Siempre el alcalde ha sido duro con nosotros y bueno, no sé la sociedad española, pero la política española siempre ha sido duro con extranjeros.
Ante eso dicen que los papeles, poder tener papeles, les abren muchas posibilidades. En el caso de Ibra, él cree que le puede servir para tener trabajo en unos meses.
El verano pasado me fui a Ibiza a trabajar y me gustaría volver cuando mi situación esté regularizada. Puedo trabajar en seguridad, pero me gustaría más hacer de recepcionista en un hotel.
Claro, estamos hablando, Carlas, de gente que puede parecer que no están preparados o que no tienen estudios, pero por ejemplo, Ibra, que nos hablaba en inglés, está empezando a dominar un poco algunas palabras de castellano, está estudiando catalán, pero es que habla inglés perfectamente, francés perfectamente y alemán perfectamente. O sea que para un hotel en Ibiza, pues no le
sería mal. Sería un trabajador fantástico. Fernando Almao, compañero de Radio Barcelona, muchísimas gracias y un abrazo muy grande desde aquí, desde Villaviciosa.
A vosotros.
Bueno, pues no hay más preguntas, señoría, ¿no? Yo creo que lo que hemos estado comentando le podemos dar muchas vueltas, pero con ejemplos ya como este queda absolutamente reflejado. Yo tomaría un poquito de aire, respiraría y luego volvería a la sidra, sinceramente.
En el mundo hay dos razones para cantar. Puedes cantarle al amor o a la libertad. Por suerte a mí el amor siempre me acompaña. Así que canto a los ríos y a la montaña. Y a... Y arriba, arriba, donde no hay nada, en medio de la mallada, lanzo al aire una tonada. Necesito para ver el mundo más bonito.
Nos quedan 10 minutos justitos para cerrar esta primera hora de ventana aquí en el Teatro Riera y estando aquí, en fin. que no suenen las gaitas es como un poco ridículo, ¿no? Así que hoy tendremos aquí en el teatro, de hecho ya están, pero todavía no les escuchamos, una representación de la banda de gaites Villaviciosa, El Gaitero, al frente de la cual está un aficionado de la música, y no exagero, porque es percusionista, gaitero, batería, guitarrista, compositor, productor y además profesor de música, pero es que además es luthier de instrumentos de percusión, concretamente de percusión, y tiene algo más en su biografía que yo, que digo, coño, para estar en la tierra donde estamos, es coleccionista de botellas de cerveza. Edu Llosso, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Oye, yo... No, es que me quede en la tontería, pero quiero empezar por lo último.
Oye, me llamó la atención cuando me llamaron, que me dijeron, oye, ¿y coleccionista de cerveza? ¿En qué momento se filtró eso? Que lo tengo yo ahí en casa en la intimidad.
¿Cuántas tienes?
Habrá unas 300 piezas más o menos. La verdad que la tengo ahora mismo un poco abandonada, la colección, porque tuve que parar un poco ya el hecho, pero sobre unas 300 piezas. La verdad que ya, de hecho, tengo muchas que todavía no tengo colocadas porque tengo que ampliar, pero bueno, de cervezas de toda Europa, de todo el mundo prácticamente.
¿La más exótica? La que esta es mi tal, ¿cuál sería?
Tengo una de Japón que me trajeron un viaje.
¿Hay cerveza en Japón?
Sí,
bueno, claro,
¿por qué no va a haber? Japón, claro. de México, de Argentina, de no te sabría decir qué países, pero prácticamente de medio mundo.
Seguro que Carlos V, cuando dormía aquí, se trajo el barril de cerveza
de también. Cervezas de Yuste, sí, también,
sí,
tengo.
Investiga.
Allí en Yuste también tiene muy buena cerveza. Sí.
Oye, ¿dónde viene tu pasión por la música y singularmente por las gaitas, ya que estamos en lo que
bueno,
estamos?
Yo vengo de familia de músicos, ya por parte de mi madre siempre hubo mucha tradición musical, gente que se dedica profesionalmente a la música, a la enseñanza, uh-huh. Grandes intérpretes, por ejemplo, José David, batería, fundador de Ilegales, es familia nuestra, tenemos una gran referencia. Y yo ya desde pequeño siempre ya veía, se me veía que tenía oído para la música, a la mínima ya estaba, digamos, haciendo ruido, tocando un caldero, como lo que fuese, un piano. Siempre mostré muchas capacidades para la música. De muy joven ya empecé también clases de lenguaje musical y de piano. Y estuve también un poco en el conservatorio. No me acababa de gustar hasta que con 11 años, así un poco también como por un poco de casualidad, llegué a la banda Gaites y hasta hoy.
Oye, les hacemos pasar un poquito, que se sí, vayan, los, que ya les escuchamos, ahí. Les vemos escuchando mientras suben, que suben al escenario, que no se mezclen con...
Van a quedar ahí, que la
liaremos. No. A ver, id entrando y tocando, por favor, un poquito. Venga, va.
Vamos para allá.
Qué solemnidad, ¿eh?
Maravilla.
Vaya solemnidad.
Qué silencio. Eduardo, iba a preguntarte antes de verles entrar. Bueno, ya hay relevo, hay cantera. No hace falta que te lo pregunte.
Sí, o sea, no. Y bueno, aquí estamos ahora mismo los adultos. Esto es la banda Gaites, la de toda la vida, la banda grande. Porque tenemos después, de hecho, ahora sí. A continuación vamos a seguir dando clase y tenemos ya ahí a los críos, que tenemos una escuela con unos 50 alumnos, ya la mayoría críos pequeños, que bueno, vemos que tenemos muy buena cantera. La verdad que estos últimos años notamos mucha gente con ganas de empezar a aprender a tocar la gaita, el tambor, uh-huh. a bailar, a tocar la pandereta. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y tenemos relevo para unos cuantos años más.
¿Queréis escuchar un mensaje de alguien que de esto de las gaitas... No es que tampoco que sea gran cosa, pero a lo mejor, yo qué sé, una opinión así de fuera nos interesa. Bueno, pues lo escuchamos. Ya
está. Hola, soy José Ángel Evia y préstame muchísimo. Mandamos un fuerte abrazo a todos los collacios y collacies que estáis en el Teatro Riera de la Villa. Al presidente del Principado, Adrián Barbón, al alcalde de la Villa, Alejandro Vega, a Carlos Francino de la SER, a tantos collacios y collacies, y en especial a ese collacio que lleva un asturiano de pro, que nos representa a todos, Salvador Ondó. Ya me prestaría estar con vosotros y con vosotres, los villaviciosinos y villaviciosines. A los que sois de fuera, prestaráos escuchar ese gentilicio tan prestoso que tenemos. Los villaviciosinos y les villaviciosines de pro. Voy a despedirme de vosotros con una pieza que es emblemática de la villa, el baile de los palos de la danza del portal de Villaviciosa.
Vale, vale. Vamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo del Collacio sería el bro.
Collacio y el bro.
No, ya quisiera el bro ser un collacio.
Ya, pero
sí, sí. Aquí pero sí, sigue por ahí. Para que nos entienda la gente, sí.
Bueno.
Francino, déjame entrar en mi negociado. Yo creo que tenemos que hacer un llamamiento a la RAE para que haga alguna matización en las acepciones 4 y 5 de gaita.
A ver.
Cosa fastidiosa, pesada, molesta, una tontería, una cosa sin importancia. No me vengas con gaitas, cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que hay que matizar.
Has dicho cuántas.
¿Cuántas veces, no?
Claro.
Asturiano.
Hay
bien.
Que matizar un poco.
Ah, pues es verdad esto, sí, señor.
Y si no, le mandamos a Salvador allí, o bien con la sidra, o bien con el cinturón negro de karate. Pero bueno, algo habrá que hacer.
Que ellos elijan.
Pero mira.
Ellos elijan.
Una cosa, Carles, que esto te va a molar a ti y le va a gustar a Isaías. Hablábamos ahora de la palabra collacio, que ya amigo en asturiano. Pero collacio, la etimología ye de colactius, hermano de leche. O sea, ye muy guapa,
cuidado,
¿eh?
Cuidado.
Que eso sé yo que os gusta.
Bueno, leche no sé, pero sidra...
de momento, vamos a ello.
Vamos a intentar,
hermanos de sidra.
Vamos a intentar transmitir, y luego las gaitas cierran esta hora de programa otra vez, ¿eh? Pero vamos a intentar transmitir, nada, tampoco muy complicado. ¿Cómo escancia sidra el mejor escanciador de Asturias de los últimos 7 años, Salvador Ondó? Primero abre la botella, levanta el brazo, pero como si fuera, yo qué sé.
No como quería... Michael Jordan. Es que hay que tener envergadura.
Bueno, y es que si escancia Francino, que mide
cumple,
2 metros, no sé.
Yo no mido 2 metros.
No llega la sidra abajo.
Y cumple, yo no puedo ahora. No, cumple lo que...
Trae para acá que se muere, si
cumple
culete.
Lo que
trae Lucarlas, que se muere, y eso yo muy malo.
Antes,
Aitana, tú con más culetes, no sé yo, ¿eh?
Es que el chorro de sidra lo que hace es partir... tu cuerpo, tienes que tener esa referencia, que pase por la mitad.
Sí.
Y el vaso entre las piernas, con lo cual...
La verdad es que está
la
buena
sidra,
la sidra, ¿eh?
La botella, la que busca el vaso y no al revés.
Está muy buena la sidra, y de Prado y Pedregal.
Gaiteros, ¿podéis arrancar otra vez?
Y ahora yo cuando
que
cantamos...
Que no hay mejor banda sonora para...
Esto es
para esta exhibición radiofónica de escanciador...
Esto es la cultura
que escucharos.
Sidrera. Sí. Esto es Asturias. Vamos. Y es la cultura sidrera.
Qué bien, qué maravilla.
Ahí estamos, que hable Carles.
No, yo no digo nada, yo no digo nada. Sonido. No. Sonido.
Oy.
Sidra y gaitas.
Yo acabo de beber, tengo que pasar este porque no me deja el presidente. Mira, hay una norma para repartir el culete. Primero se tiene que ser, lo que pasa es que hay un poco contradictoria, porque tiene que ser primero las mujeres. Por eso nos lo da a nosotros.
Así cerramos esta primera hora de la ventana, con la sidra y con las gaitas.
A ver.
Ahí va.
Va el director a poner orden.
Va el director a poner orden porque hay que inflar el fuelle. Y claro, eso no es fácil. No se hace en un minutín.
Vamos. Bueno, ya no saldrá por la radio, pero lo disfrutaremos aquí, que también está bien,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Muchísimas gracias. Venga.
Es y fondo.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.